Buen día, hermanas y hermanos, otra vez. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes y agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y que me preste atención admirable. Gracias a Dios, es una bendición, es un privilegio que Dios me da. La anterior semana, nuestro hermano Edgar habló de los versículos donde dice, vístanse del nuevo hombre. Y ahora vamos a ver esa nueva invocación que hace el apóstol Pablo. Así que le sugiero que leamos Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 12, del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15, por favor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oremos, hermanos, por favor. Amado Padre nuestro, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento con tu Sagrada Escritura, y que todo lo que podamos compartir, Señor, se haga carne en nosotros para que te obedezcamos y experimentemos la plenitud de la vida eterna. Gracias por cada uno de mis hermanos reunidos acá. Pido tus más grandes bendiciones sobre ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Somos un pueblo especial. Quiero que recordemos todos eso. Me he dado cuenta que muchas personas, muchos cristianos, hablando con ellos, creen por la palabra de Dios que han sido salvados, que tienen vida eterna, pero de pronto no creen otras cosas. Es una fe parcial, una fe fraccionada, diría yo. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y debemos basar nuestra vida en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 12, dice que somos escogidos de Dios. ¿Creen ustedes que somos escogidos de Dios? O sea, el ser humano no ha hecho nada para salvarse. Cuando el Espíritu Santo nos dio vida, entonces lo que hemos hecho es aceptar el mensaje de salvación. Pero Él nos ha dado, la salvación es de Dios y somos escogidos. Y quisiera ver algunos textos, el más conocido es el de Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Todos abramos nuestras Biblias, por favor. Es importante, por eso no se proyectan los versículos en las pantallas, si no nadie traería su Biblia. Yo sé que hay Biblias en los celulares, yo tengo unas 8 o 10 versiones en mi celular, pero hemos visto hace tiempo que algunos jóvenes aprovechan para whatsappear, o sea, gente que no es creyente, obviamente, y por eso disuadimos a que no se utilicen celulares, al menos en estas reuniones generales, por favor. En Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor porque nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hubiese hecho una molécula, nos había escogido en su infinita misericordia. Por eso podemos estar seguros de que podemos encarar esta vida, aún en este mundo, sabiendo que somos de Dios, somos escogidos. El apóstol aquí en Colosenses, él dice que somos escogidos. Vístanse como escogidos de Dios. Hermana, hermano, por la gracia de Dios hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Por la gracia de Dios. Y por esa gracia que Dios nos da podemos vivir adelante, una vida en triunfo. No hay necesidad de vivir en derrota, derrotados por el pecado, derrotados por la amargura, por todas esas cosas, bajo ningún concepto. Estamos elegidos, escogidos por Dios para su gloria, como hemos leído. Somos escogidos. Date cuenta, no porque seas o seamos mejores, no, es solo por su gracia. Me estoy recordando, yo era músico antes, la quinta sinfonía de Beethoven conoce la gran mayoría, aunque no sepan qué es la quinta sinfonía. Pam, 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 pam. ¿Conocen? Sí, claro. Ahora, que conozcan el resto ya es otra historia. Pero de pronto el señor Beethoven utiliza sol, 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 mi bemol y fa, 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 re. Escoge, él es el autor, tiene todo el derecho de escoger. No se va a parar el la y decir, ¿y por qué no me has escogido a mí? Porque no quiero, no necesito ese la todavía. Entonces, de la manera en que un creador escoge los sonidos, escoge las palabras que va a utilizar, Dios, por amor, por su gracia, nos escogió para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, Él sigue trabajando en nosotros, pero somos escogidos por Dios. Es un tremendo privilegio que no debemos dejar por la borda. Debemos utilizar ese privilegio. En 2 Timoteo, por favor, 2 Timoteo capítulo 1, y cada vez que estén desanimados pueden leer estos versículos, para lo cual deben subrayar en sus Biblias o anotarse. 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 8, adelante. 2 Timoteo 1, del 8 adelante. Por tanto, lo voy a leer desde el 7 para ver un pensamiento más completo. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, no, Dios nos había escogido desde antes de que existamos, pero se realizó esa elección para que nosotros sepamos cuando vino Jesucristo y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Lo hemos aceptado porque Él nos escogió. Esa es la seguridad que tenemos. Todo creyente ha sido escogido por Dios para salvación. No es, repito, esfuerzo nuestro, no es obra nuestra. es por la gracia de Jesucristo. ¿Cuándo ha sido esto entonces? ¿Cuándo ha sido el cuándo? Antes de que haya una molécula. Hermano, hermana, eres valioso, eres valiosa delante de Dios. Tremendamente valioso. No tienes por qué vivir reptando, arrastrándote con tus problemas, que no, que aquí estaba, que yo sufro, nadie se acuerda de mí, nadie me quiere. No, tienes el amor de Cristo, lo más poderoso en ti. Tienes un valor increíble porque cuestas la sangre de Jesucristo, de Dios mismo. Así que no te desanimes, sigue adelante. A veces las circunstancias pueden ser muy difíciles, pero recuerda que eres escogido, eres escogida por Dios. Y si Él lo ha decidido así, nada ni nadie nos puede apartar de sus brazos de amor. Nadie. Recuerda eso. Pueden surgir muchos problemas, muchas desilusiones. A veces el pecado te puede arrastrar y decir, ¡ay! ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo no sirvo ya para nada. No, eres escogido. Lo único que Dios te dice es que confieses tu pecado y que te aparte. El que confiese sus pecados alcanzará misericordia. Eso es. ¿Qué es confesar? ¿Se acuerdan? Hemos hablado varias veces. Confesar quiere decir lo mismo. Confesión no es echar la culpa a otros. Confesión es decir, sí, Señor, confieso que yo soy pecador. He pecado porque yo soy pecador. Y gracias por haber muerto en mi lugar, Señor. Límpiame de mis pecados y ayúdame a seguir adelante. Eso es todo. No tienes que hacer penitencias, no tienes que, como en la religión popular, rezar 5 Padre Nuestro, 6 Ave María y un credo si va más allá tu pecado. No, nada de eso, ya ha sido perdonado. Dice la Biblia que Dios, el Señor, en Cristo nos perdonó todos los pecados. Ahora alguien puede decir, si soy perdonado, entonces comamos y bebamos, pecaremos, total, ya no hay castigo. No. Ese pensamiento lo puede tener un pagano, pero un hijo de Dios cuando se da cuenta de lo que ha significado esa elección, lo que significa la salvación, ya no quiere jugar, no quiere jugar con Cristo. Por eso dice el apóstol Juan que el que practica el pecado no es de Dios. El cristiano no practica el pecado. Puede ser que resbalemos, pero inmediatamente confesamos el pecado y nos apartamos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido escogidos por Dios. No podemos vivir en el pecado. Somos hijos de Dios. No podemos vivir en el pecado. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escogidos. Nunca olvidemos eso. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, duras, recuerda, cree en el Señor que eres escogido, escogida. Eso nos da una seguridad tremenda de que estamos en los brazos de amor de nuestro Señor. Hay varios textos más, un hito les daré. Primera Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2. Ahora, escuchen este versículo. Algunos se creen que es nada. No, yo vengo de una familia donde no teníamos ni para comer, me odiaban, he sido un hijo no querido, he sido un accidente. Nunca pienses eso. Nunca. Porque ya hemos visto en Efesios que hemos sido escogidos para la gloria de Dios. Y en 1 Pedro 2:9 dice, pero más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta por qué el cristiano no tiene sacerdotes? No tiene personas que se vistan especialmente, que diga, les eche agua bendita o qué sé yo. No necesitamos esa gente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos sacerdotes. Ustedes saben que en el buen idioma español se utiliza el género masculino en plural para designar a hombres y mujeres. Somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Linaje escogido de línea real, descendientes de reyes. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ¿cómo debería vivir un sacerdote? Por eso es lo que Pablo está poniendo acá, que dice, ya que han sido escogidos, etcétera, etcétera, que estoy hablando, entonces anden de esta manera. Aún en el mundo pagano, ¿un sacerdote andará dando tumbos de borracho en la calle? No, espero que no, sería el colmo ya, ¿no? Pero un cristiano es sacerdote. O sea, nosotros podemos ser intermediarios entre los hombres que no conocen a Dios y el Señor. Por eso es que presentamos el Evangelio. Por eso es que hablamos del Señor. Por eso es que llevamos en intercesión delante de Dios a otras personas. Somos sacerdotes. Eres sacerdotisa, por favor. Por eso no tienes que estar haciendo las cosas que hace el mundo. Elegidos. Como es Jesucristo, así somos nosotros. El único sacerdote, sumo pontífice, es el Señor Jesucristo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, creo. Sí, un ratito más. Entonces, para no redundar más, dice que el apóstol en Colosenses 3:12, que es el texto del cual estoy hablando, vístanse, dice, ahorita vamos a hablar, vístanse, tomen la ropa, claro, ropa espiritual, no es que vamos a ponernos una túnica, esas cosas, no. Vístanse como escogidos de Dios. Ese es nuestro primer punto. Y ahora nos vamos a saltar al versículo 15, porque dice escogidos santos. Santos. Si ustedes se fijan en el versículo 15, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Santos, apartados para Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. Eres apartada, estás especialmente separada por su amor, para el uso de Dios, para su gloria. Ejemplo, tenemos aquí varios instrumentos musicales que, vamos a decir, en un sentido son santos. ¿Por qué? Apartados para la obra del Señor. No se va a tocar cumbias, villeras y qué sé yo, en la calle, en fiestas. Imposible, porque son instrumentos apartados para Dios. Tú y yo somos instrumentos de Dios, somos santos, apartados para Él. Por lo tanto, ya no podemos estar haciendo lo que hacíamos antes. No es una tortura, ay, no tengo que hacer esto, no, se va a enojar el pastor, no hay nada de eso. Es Cristo mismo, el Espíritu de Cristo, que nos va transformando y nos hace dar cuenta de esta verdad, que somos escogidos y que somos santos. ¿Qué tan lindo sería que en vez de decirnos hermano, nos digamos, hola Santo Francisco, hola Santa Rosemary, hola tal, así? ¿Qué les parece? No nos pelearíamos así. Uno pelea con los hermanos, desde chiquitos, ¿no? Todos los que tenemos hermanos de padre y madre, nos hemos peleado cuando éramos pequeños. Y entonces por eso es fácil pelearse entre hermanos en la iglesia. Ay, que no me ha mirado, que no, nada, que ta, 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 lo que sea. ¿Y qué tal si decimos santo? Santa Carmen, San Vladimir, San Emanuel. ¿Qué tal? Sería interesante. Difícil pelearse con un santo. Es muy difícil pelearse con un santo. Con un hermano ya hemos sido entrenados. Así que, pero démonos cuenta, cuando estás por pelear, por discutir con alguien, estás peleando con un santo de Dios. Wow, eso cambia toda la perspectiva. Cuando te vas a enojar, te estás enojando contra un santo, una santa de Dios. Recordemos eso, y es verdad, lo sintamos o no lo sintamos. Nadie vive la vida cristiana por sentimientos, vive por creer lo que dice el Señor, por fe. Los sentimientos nos pueden jugar malas pasadas. Es por fe. Si el Señor dice que tú eres santo, pues eres santo. Ni siquiera dice vas a ser santo, eres santo. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice a los santos de Roma, a los filipos, dice a los santos que están en Filipos. Si escribiría aquí, diría a los santos de la iglesia de Gire. Eres santo. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, eres escogido y santo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Santos, y fíjense el versículo 15, todavía les recuerdo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos santos, santos. Y en Romanos 12, versículo 4 y 5, versículos, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, recordemos, todos somos como células espirituales del cuerpo de Cristo. Entonces, todos estamos relacionados con la cabeza, que es Cristo. Pero a la vez dice la Biblia que todos estamos relacionados. Tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Por eso es que en un cuerpo, si leen 1 Corintios 12, 13, 14, después en sus casas, se van a dar cuenta que todo el cuerpo actúa en beneficio del cuerpo. Todos se ayudan. ¿Alguien ha tenido alguna vez un callo? Un callo chiquitito, ¡ah, callo, que el pie se arregle!, dice. ¿Así dice? No, va y compra medicamentos, que no sé qué habrá, que se pondrá algodoncito, o qué sé yo, se lija, dice, y todas esas cosas. Pero cuida, entra una astillita aquí, ¡ah, que se arregle mi dedo! No, todo el cuerpo sufre. Recién nos damos cuenta que habíamos tenido dedo cuando justo se entra una astillita. Cuando uno se corta, ¿cómo le duele? ¿Cómo se da cuenta que está golpeando la mano, por ejemplo, en todas partes? Recién se da cuenta cuando tiene una herida. Eso somos nosotros. Hermanos, nosotros debemos ayudarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y cuando es necesario, sí, hacer cirugía. Cuando es necesario. Pero debemos ayudarnos. Somos todos parte de Cristo y a la vez somos parte los unos de los otros. Por eso es la importancia de conocernos, saludarnos por lo menos. Por eso es lo que yo pido, que no se salgan en el intermedio. No sé si hay mucha hambre o qué será, pero ni siquiera se los puede saludar. Viene cuando el mensaje ya está comenzado y se van segundos antes que termine el mensaje. Aprovechan que uno está orando con los ojos cerrados y se van. Y no se los puede saludar. Por lo menos nos saludaremos para conocernos, por favor. Porque somos parte los unos de los otros. Yo recuerdo hace años estuve en la casa de un hermano que tenía hijos jóvenes. Y su living, sí, la sala de estar, estaba cerrada y estábamos hablando los dos. Y de pronto escuchamos la llave, se abría de la puerta de calle, pasos, se cerró la puerta y entró una persona. Entró. Yo dije, ¿quién es? Ah, debe ser mi hija. No voy a dar el nombre de la hija. A mí me espantó. Me espantó. Porque en nuestra casa la costumbre era, si alguien entra, aunque sea grande, decía, y estoy aquí, papi, por lo menos. O sea, no puede haber una casa de autonomía. Para el país estará bien la autonomía, pero no para los hijos, ¿no? Que no saluden a los papás y todas esas cosas. Y aquí no nos saludamos, no nos conocemos. Por favor, no se escapen. Y por favor, los que estamos aquí, movámonos un poquito y saludemos. Salgamos del círculo que tenemos. Tenemos circulitos así. Pero somos el cuerpo de Cristo y cada uno es parte del otro. Edifiquémonos. Les hago el desafío el próximo domingo que no salgan. Debe haber cosas más ricas abajo, pero por lo menos saluden y después bajan. No, ya no van a tener tiempo. Ya va a venir el mensaje. Por favor, somos un cuerpo en Cristo. Hay mucho para hablar de esto, pero no me voy a explayar en este tema. Ya saben, si quedan algunas preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. Uno puede interrumpir el mensaje levantando la mano. O si no, el martes, jueves, miércoles también puede preguntar, como ustedes quieran. Somos un cuerpo. Nunca olvidemos eso. Además, el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, Jesucristo. Y lo digo categóricamente, no el Papa. No es cabeza, ni siquiera cabeza de su familia, porque no tiene familia. No es cabeza. Y voy a leer algunos textos. Efesios capítulo 1, y guarden, rayen, anoten, porque alguien les va a preguntar y ustedes tienen que tener argumentos bíblicos para responder. En Efesios capítulo 1 está hablando, voy a leer a partir del 19. Está hablando de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Si alguno estaba creyendo que había otra cabeza que se muere cada X años y hay que volverla a elegir, otros están falsos, están viviendo en falsedad o creyendo falsedades. El Efesios también capítulo 4, versículo 14, dice el Señor que crezcamos para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Recuerdo cuando yo era católico, yo era muy católico, inclusive cuando salí bachiller quería ser cura. De verdad, fui al arzobispado en Tarija para hablar todo, pero ahí me di cuenta que yo no tenía la capacidad de ser célibe. Célibe es que no se casa nunca. Yo sabía que conmigo no funcionaba eso. Entonces dije, para ser mal cura, mejor no serlo. Y me alegro tanto, bendito sea el Señor. ¿Se imaginan conmigo con sotana? Bueno, ya no usan sotana. Pero no, qué horror, qué horror. Cuando años después descubrí la Biblia, me di cuenta que todos somos sacerdotes. No necesitamos entrar a estudiar a un seminario, no sé, y de verdad, y que solo Cristo es la cabeza, no el Papa. Otro día vamos a hablar de lo que es el Papa, es varias cosas, que a la luz de la Biblia se puede hablar muy claramente. Él es la cabeza. Vamos a ver otro texto también, por favor. Colosenses 1:18, ya hemos leído hace unas semanas, pero vale la pena leer la palabra de Dios siempre. Colosenses 1:18-19. Desde el 17, Colosenses 1 a partir del versículo 17. Y Él, está hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Será el pastor? No, es Cristo. De Yapa, ¿qué es el pastor? Servidor de ustedes. ¿Han visto el informe económico? ¿Quién me paga el sueldo? Ustedes. ¿Quién paga el sueldo, el jefe o el empleado? Ustedes son mis jefes. Ese es el concepto bíblico del pastor. El pastor lo que hace es chequea, supervisa, vigila, pero no es el manda más. La cabeza no es el pastor. A veces decimos, oh, yo voy a la casa, a la iglesia del hermano tal, yo voy a la iglesia del pastor X. No, no, no. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Él la ha comprado con su sangre. Yo no he derramado ni una gota de sangre por ustedes. Lágrimas, sí, probablemente, pero ninguna lágrima salva. Es Cristo con su sangre que nos dio perdón de pecados. Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces, como aplicación hemos leído, uno debe edificar el cuerpo de Cristo, debe ayudar a que los demás crezcan. Solo Cristo es la cabeza. El próximo domingo en su boletín van a tener todos los versículos. Hermano, hermana, ¿cómo estás edificando la iglesia? Si la compara Pablo con un cuerpo, no soy médico, pero ¿qué pasa si una parte del cuerpo no funciona? ¿Qué pasa? Se atrofia, no cumple y comienza a enfermar a todo el cuerpo. De hecho, me enteré que el cáncer, nadie sabe cómo comienza el cáncer, si no sería más fácil curarlo. El cáncer es cuando una célula no cumple su función y comienza a acumular para sí, grasita, cositas aparte. Con el tiempo puede matar a la persona. ¿Qué haces tú para que esta iglesia local no desaparezca? Estaba hablando con una hermana que nos visita y me dijo que donde ella asistía antes desapareció la iglesia, se cerró. ¿Qué te garantiza que esta iglesia no se va a cerrar? A ver, cuéntame. Sabes que ni el local es nuestro, ¿no? Está en Anticrético. ¿Qué haces tú? Y yo le he dicho, la manera más fácil, sin hacer nada para que se destruya la iglesia, es no venir. Eso es todo. Simple, no vengas o llega tarde a la hora que quieras. Total. ¿Qué haces? Dice, veamos Primera Corintios, por favor. Primera Corintios, capítulo 3. Es un texto muy conocido para la mayoría de nosotros, pero hay muchos nuevos creyentes. Primera Corintios, capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojas secas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el capítulo 6 va a hablar, que voy a leer luego, de que nosotros individualmente somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando que todos nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo edificas? Hay dos maneras que presenta aquí la Biblia de edificar. Está comparando como si la iglesia fuera un local físico con piedras. Cada uno de nosotros como piedras que estamos poniendo encima sobre el fundamento que es Jesucristo. Algunos edifican, dice, con oro, plata y piedras preciosas. Característica, cuesta mucho, hay poco. No todos pueden tener oro en su casa, piedras preciosas, y cada vez está más caro además. Se requiere invertir mucho, se requiere invertir para edificar la iglesia, tu capacidad que Dios te ha dado, tus talentos, tus dones, tu fuerza, todo para edificar la iglesia. Nos hablaba hace un rato nuestro hermano encargado de evangelismo, cómo estamos trayendo nuevas piedras para continuar edificando la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo lo mejor? Algunos invierten el poco tiempo que les sobra para seguir edificando. Por eso digo, esos son los que por tradición vienen, si vienen, vienen tarde, o no vienen, o no les importa, pareciera, muy poco, pareciera, digo. Quizás les importa mucho, pero no se nota. No invierten mucho los otros, que es como construir con cajitas de fósforos, hojas secas. En esta época los árboles están quedando sin hojas por el viento. Es como alzar eso y poner en una pared las hojitas, poner engrudo, argamasa. Y sí, puede parecer, lo pintamos y puede parecer que está bien. Entonces hay dos tipos de constructores, los que invierten todo, todo a nivel de todo lo que tienen en su vida, y los otros que es como si estuvieran haciéndole un favor a Dios. Va a venir el fuego del juicio. Por si acaso, el fuego en la Biblia es señal de juicio, y es un fuego que va a probar y va a agarrar al edificio ese, y lo que era hojitas, palitos de fósforos, todas las cosas que hemos hecho, se va a quemar, no queda nada. Aunque por la gracia de Dios, bendita gracia, van a ser salvos. Pero así como por fuego. 3.6 de promedio, por decir. O 3.59. No, no es por promedio. Pero los frutos demuestran lo que somos. El amor que uno tiene a una persona muestra qué le va a regalar. Y los que no han invertido nada, bah, iré a la iglesia, haré algo, oraré, sí, no, están construyendo mal. Y todos debemos construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermana? Con la frase tradicional que se ha dicho, ¿eres un calienta asientos? No, espero que no. Y si ha sido hasta ahora, por la gracia de Dios, te animo a que le creas a Dios que eres un sacerdote, que eres parte del cuerpo de Cristo, eres santo. Y bueno, vive para Cristo, vive, enseña a tus hijos, Hermanas, enseñen a sus hijos pequeños. Hermano, quisiera venir a la iglesia en las noches, pero tengo hijos pequeños. Quédate en casa en las noches, pero no para ver televisión, sino para instruir a tus niños, para quedarte con tus niños, para jugar con ellos. Ellos son tu campo misionero. ¿Se dan cuenta? Donde estemos, donde sea que hagamos algo, debe ser para la gloria de Dios y para edificar la iglesia. Entonces somos el cuerpo de Cristo y vamos a edificar la iglesia, porque el Señor se da cuenta y va a probar por el fuego. Bien, entonces somos el cuerpo de Cristo, somos santos, somos escogidos y somos amados. Por esa razón el apóstol es que nos va a pedir que hagamos ciertas cosas. Somos amados. Dicen que la necesidad primordial del ser humano es ser amado. Ser amado. Qué triste es cuando papás no aman a sus hijos, por ejemplo, o uno se siente despreciado. Qué triste es. Pero somos amados por Dios. Recuerda eso, hermano. Aunque nadie te quiera, eres amado, eres amada por Dios. Y Él nos compró con su sangre. Somos propiedad de Él. Había una famosa poetisa el antepasado, boliviana, Adela Zamudio. Y el único pensamiento, la única línea que me acuerdo de ella es cuando dijo: nada embellece tanto a una mujer como el amor. Se pueden ver ustedes cómo están amando el hermano X, Y, Z a sus esposas. Miren la cara de sus esposas. ¿Cómo están? El amor es fundamental. Y el amor de Dios es asombroso, de ese amor que es la palabra ágape, no es el amor humano, es el amor de Dios que da y da y da y da, aunque le paguen mal. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. En Romanos capítulo 5, un texto muy conocido, versículo 8. Desde el 6 voy a leer, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es el amor de Dios. ¿Se acuerdan el versículo más famoso de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Es eso, es el amor de Dios que se ha derramado cuando no lo merecíamos. Eso es la gracia de Dios. ¿Sabes? Dios te ama. Te ha amado en la cruz, te ha amado desde antes de la fundación del mundo y te sigue amando. No hay nada que pueda hacer que Dios aparte su amor de ti. Aunque hagas barbaridades, Dios te sigue amando. Pero si eres hijo de Dios, ya no vas a hacer barbaridades, porque es el Espíritu de Cristo que está en nosotros y nos lleva de gloria en gloria, nos transforma. Somos amados. Qué hermoso. Nadie me quiere a mí. Había una canción antigua. Nadie me quiere a mí. Es que no has conocido a Cristo. Porque si hubieras conocido a Cristo, sabrías que hay el más importante de todo el universo que te ama. Te ama. Y si tú todavía no te has humillado delante de Dios, no has confesado que eres un pecador y que necesitas ser salvado de la pena del infierno, y por eso decides aceptarlo como tu dueño, como tu Señor y como tu Salvador. Si no lo has hecho eso, puedes sufrir eternamente. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Es gratis, es por su amor que ha hecho Él. Entonces, si somos amados, busquemos una aplicación. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Nuestro Señor Jesucristo es el que habla y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Qué terrible! Hay muchas iglesias que se pelean entre miembros. Es espantoso. Nadie podría creer, ni nosotros, que son hijos de Dios. Probablemente no lo son. El escritor de la carta de Judas dice que los que causan divisiones no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo. Horroroso. Yo sé de iglesias que se reúnen a la misma hora, a la misma iglesia, pero se han separado, que ya no pueden verse, no pueden tolerarse, que por decir un grupo, el grupo más grande, a la misma hora celebra culto, por decir aquí, y el otro grupo celebra arriba. No se pueden ver. Eso es horroroso, el amor de Dios. ¿Cuál es la señal del cristiano? El amor de Cristo, el ágape que llamamos. No es un amor que tiene que ver con las características del otro, tiene que ver con las características de Cristo. Aprendemos a amar. Y cuando iglesias se pelean, hermanos se pelean, es que Satanás está metiendo ahí sus cuernos, qué sé yo, y está causando división. Por eso dice el apóstol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Lo que nos hace enojar muchas veces es nuestro orgullo, no aceptar que el otro tiene razón. Pero la señal del cristiano es el amor. Somos amados, por eso aprendemos a amar. El amor, Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del amor? Amor. Debemos, por naturaleza intrínseca de aquí adentro, amarnos unos a otros. ¿Y cómo se manifiesta? El apóstol Juan, tomando las palabras del maestro, escribe en su primera carta, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, que está casi al final, capítulo 3. Habla mucho del amor. ¿Cómo Cristo lo ha transformado? ¿Se acuerdan qué nombre les dio Jesucristo a Juan y a su hermano Jacobo? Boanerges, hijos del trueno. Parece que tenían un caractercito. ¡Ah! Tu suegra es un ángel al lado de eso. Conozco suegras muy buenas. Un carácter, por eso les dijo hijos del trueno. ¡Bah! Renegaban rápido, se jalarían los cabellos, qué sé yo. Pero luego de que Cristo trabaja, parece que Jacobo, esa es mi interpretación como chiste, parece que Jacobo no quería cambiar. Entonces, ¿qué hace? Lo mata por mano de Herodes en Hechos capítulo 12. Pero su hermano, el Juancito, sí parece que decide cambiar, porque cuando escribe sus tres cartas, habla del amor. Es conocido como el apóstol del amor. ¿Tienes problemas con tu carácter? Cristo va a cambiar, conócelo. Y dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, adelante: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 14, un versículo anterior. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigue en sus pecados, no ha sido salvado. Y aquí habla prácticamente lo que es el amor. Primero, poner la vida por tu hermano. Si no conoces a tu hermano, ¿cómo vas a poner la vida por él? Yo confieso que creo que podría poner la vida por muchos de ustedes. Por los demás todavía no los conozco bien. Ya saben por qué quiero hablar, porque quiero conocerlos más. Pero llegado el momento, no sé si podré hacerlo. Por ahí es puro palabras, no más lo que yo digo. Prefiero no exponerme a eso. Pero de verdad uno llega a amar de ese nivel. Hay personas rarísimas que uno nunca se había conocido antes. Pero Cristo nos ha puesto en su propio cuerpo y somos parte los unos de los otros. Y dice, practiquísimo el amor de Dios. El que tiene dinero y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra su corazón contra él, por favor no diga que Dios está en él. El ejemplo típico que yo les digo, si viniera un hermano, y ha venido algunas veces, y me dice, hermano, necesito 50 pesos para comprar un cuaderno especial para mi hijito y no tengo ahora. Si yo tengo los 50 bolivianos en el bolsillo, lo que tengo que hacer es darle. Lo más hipócrita sería decir, hermano, oremos para que el Señor te provea ese dinero. La oración puede ser terrible. No, ese es poniendo. Poniendo se utiliza en nuestro medio, ¿no? Poniendo es el amor. Así es. Por eso es que la Biblia habla de que es peor que un incrédulo el que no mantiene su hogar. Eso no es síntoma de creyente. El amor da. Los casados hemos aprendido, sobre todo en el noviazgo, a dar mucho para conquistar al ser amado. Nosotros no tenemos que conquistar a Cristo. Él nos ha conquistado con amor. Y la respuesta es amor. Los dos mandamientos fundamentales, amar a Dios y amar al prójimo. Hay mucho más para hablar, pero como de costumbre, el tiempo me ha vencido. Recién he expuesto a ustedes el punto uno del mensaje. O sea, ¡ay! Nos falta, ultimito, tengo que decirlo, somos perdonados. Ya hemos sido perdonados. Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados. Y en la cruz dijo, consumado es. Pagada está la deuda del pecado. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Porque solo Dios, Cristo es Dios, podía pagar nuestra culpa de nuestra ofensa a Dios. Porque el pecado es ofensa a Dios. Cuando tú mientes un poquitito, estás ofendiendo a Dios. David, cuando escribió el Salmo 51, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos hecho barbaridades de pecados, pero ya somos perdonados. Estamos perdonados, eso trae una paz. Nadie ya nos puede apuntar con su dedo. Pero tú lo que has hecho, ¿qué tratas? No, ya he sido perdonado, ahora ya no lo hago. Soy nueva criatura en Cristo. Somos perdonados. Como perdonados, vamos a ver la próxima reunión, debemos también perdonar a los que nos ofenden. Y vamos a tocar este punto precisamente en la próxima reunión. Así que eres amado, eres escogido, eres santo, eres perdonado. ¡Qué maravilla! ¿No les alegra eso? Saber que ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Toda la condenación que merecíamos ha caído sobre Jesucristo. Y por eso aprendemos a amarlo y a obedecerlo. no por fuerza, sino por amor. Y les animo que cada uno de nosotros siga adelante, no se desanime. Si no está haciendo nada por la causa de Cristo, no se desanime. Confiese esa molicie y siga adelante el camino. Todos podemos hacerlo. El Señor les ama, hermanos, y lo ha mostrado. Mostremos también nuestro amor. Que el Señor les bendiga grandemente y que esta semana vivamos con ese pensamiento. Somos joya delante de Dios. Vivamos como lo que somos. El Señor bendiga su palabra, hermanos.